Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a toda nuestra querida radioaudiencia. Una vez más damos gracias a Dios por ese deseo ferviente de cada uno de ustedes en estudiar la palabra de Dios. En estos tiempos de confusión, de duda, de relativismo moral, donde la línea divisoria entre el bien y el mal se ha hecho delgada y gris, más que nunca hoy necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos encontrar en la palabra de Dios esa luz que pueda guiar nuestros pensamientos, que pueda orientar nuestra vida, que pueda enfocarnos en el conocimiento verdadero, el conocimiento que viene de Dios, la sabiduría que nos puede hacer sabios para la vida eterna. Es por eso que el estudio de la palabra de Dios, cuando se hace consuetudinario, representa para el creyente una bendición, un crecimiento espiritual, un alinear nuestra mente a la mente de Dios, organizar nuestras prioridades conforme al propósito divino. Este trimestre estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y antes de continuar, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, guárdanos de todo mal. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Son bendiciones que te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Como indicamos entonces, en Marcos capítulo 14 se desencadenan los eventos finales de la vida de Jesús. Así que veremos cuando Judas pérfidamente lo traiciona. También consideraremos el anuncio de Jesús acerca de lo que iba a ocurrir a continuación, de su angustia ante la muerte en el Getsemaní, del abandono de sus amigos, de la farsa de aquel juicio al que fue sometido y finalmente de la negación y el arrepentimiento de Pedro. De manera que los subtemas para esta semana contienen muchas verdades que están colocadas entre líneas y que al leer cada historia podemos comparar unas con otras y observar la intención del autor para que descubramos las grandes verdades que hay en la narración de los momentos finales de la vida de Jesús. Algo que nos llama profundamente la atención es que el capítulo 14 comienza indicando que todos estos acontecimientos sucedieron alrededor de la celebración de una de las fiestas más solemnes y conmemorativas del pueblo de Israel, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Siendo que Jesús ya se había revelado durante esa semana como el Mesías sin ningún ambages, los sacerdotes y líderes judíos estaban sumamente preocupados y así hicieron planes para finalmente deshacerse de Jesús. Pero por supuesto, ellos eran conscientes de que matarlo durante la misma Pascua causaría una conmoción entre el pueblo. Ahora bien, lo que no deja de asombrarnos es la callosidad de Judas, que estaba dispuesto a venderse a los dirigentes procurando obtener beneficios materiales al traicionar a Jesús, porque da la impresión de que Judas ya se había frustrado con Jesús al notar que él no llenaba sus expectativas de rey o de Mesías libertador como él y muchos judíos esperaban. Y por supuesto, su codicia por lo material llevó a traicionar a su maestro. Muy bien, hermanos y amigos, vayamos entonces al análisis de este primer subtema titulado Inolvidable. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana lo encontramos en Marcos 14:36, donde leemos: decía Abba Padre, todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Bien, profesor Valera, en Marcos 14, del 1 al 11, encontramos estas dos historias que están entrelazadas y además, profesor, cómo estas dos historias se complementan entre sí.
Muy bien, Pastor Díaz, en Marcos capítulo 14 conseguimos otra historia sándwich. Comienza con el deseo de los dirigentes religiosos de prender a Jesús, de matarle, pero ellos dicen no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Así que probablemente era martes en la noche de esa última semana o miércoles, y ellos estaban cavilando la manera de asesinar a Jesús. El relato se pone en suspenso para decir que estando Jesús en Betania, se sentó a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los fariseos, los dirigentes religiosos estaban planeando matar a Jesús y esta mujer estaba preparando a Jesús para el sepulcro. Lo estaba ungiendo. Así que ella derramó este frasco de perfume carísimo. Inmediatamente Judas estaba allí para criticar aquel acto. ¡Qué desperdicio tan tremendo! Sin embargo, Jesús les recordó que los pobres siempre estarían entre nosotros, pero que aquella mujer había hecho un acto maravilloso. Lo estaba preparando para la sepultura. Inmediatamente la historia sándwich cierra y ahora Judas está con los principales sacerdotes ofreciéndose a entregarles a Jesús. De esta manera vemos el acto de la mujer, un acto de amor, un acto de preparación, y el acto de Judas, un acto de traición. Ambos estaban relacionados con la muerte de Jesús de maneras muy diferentes.
Gracias, profesor. Muy interesante. Y es que, hermanos y amigos, la inspiración llevó a Marcos a presentarnos estos eventos tan contrastantes entre el complot de los líderes judíos para deshacerse de Jesús y la disposición desprendida de esta mujer que en casa de Simón el leproso estuvo dispuesta a invertir una enorme cantidad de dinero para ungir al Salvador. Por lo tanto, Marcos identifica su acción como una buena y que se recordaría de ahí en adelante para siempre. Y así llegaría a ser parte del Evangelio o la buena noticia de nuestra salvación en Cristo. Y por contraste, también la terrible traición de Judas ha permanecido con nosotros como un mal ejemplo de deslealtad, como lo es el de traicionar a un amigo y más aún a nuestro Salvador. Así que el autor de esta lección está en lo correcto con titular esta sección con la palabra inolvidable. Claramente que la motivación de Judas, como Marcos da a entender, era la codicia. De hecho, el Evangelio según San Juan explícitamente lo corrobora en Juan 12, 4 al 6, donde se identifica a Judas como ladrón porque siendo el tesorero del grupo, al manejar el dinero que llegaba, lo sustraía para su propio beneficio. Otra vez, el contraste entre él y la mujer no podría haber sido más claro. En fin, podríamos resumir el contraste entre Judas y la mujer que ungió a Jesús, analizando, por ejemplo, los versículos del 3 al 9 y del 10 al 11. Así vemos que esta mujer, que ha sido identificada con María Magdalena, a quien, de acuerdo a Lucas capítulo 8, Jesús libró de 7 demonios. Aunque en el versículo 3 de Marcos 14 no se menciona por nombre. Mientras en el verso 10, segunda parte, sí se hace referencia a Judas por nombre. Y en la segunda parte del verso 3 se nos dice que María obsequió a Jesús con un valioso perfume para ungirlo, mientras que Judas lo traiciona vilmente. En el verso 5 se indica cuál era el valor del regalo, sin embargo, en el verso 11 no se declara el importe recibido por la traición. Y en tercer lugar, el acto de María sería recordado para siempre y, como indicamos, en el caso de Judas, todos recordamos este acto vergonzoso de la traición. Profesor Valera, ¿de qué manera Romanos 8, 28 nos ayuda a explicar lo que sucedió con Jesús en toda esta trama de traición y eventual muerte en la cruz?
Muy bien, Pastor Díaz. Lo primero que tenemos que recordar es que la muerte de Jesús no fue un linchamiento, no fue un asesinato vil y traidor de los dirigentes religiosos, no fue algo que se salió de control, que se escapó de las manos de Dios, sino que la muerte de Jesús estaba predicha por el anticipado consejo de Dios, quien había establecido que su Hijo Jesús iba a morir en rescate de los pecados del mundo pecador. Así que Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos acá cómo Jesús estaba cumpliendo el propósito de Dios. Jesús, a pesar de estar experimentando la traición, a pesar de estar experimentando el rechazo, la conspiración en su contra, el odio en su contra, sin embargo, lo que él estaba haciendo era cumpliendo la voluntad de Dios. Así que, a pesar de toda aquella trama maléfica en su contra, de alguna manera esto le estaba ayudando a cumplir el propósito para el cual Dios había hecho que su Hijo viniera a este mundo, se encarnara. Es difícil a veces entender el propósito de Dios. Es a veces difícil aceptar que hay cosas que, aunque son dolorosas, nos están ayudando, nos están preparando para cumplir ese propósito.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, muy correctamente se ha indicado que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y podemos corroborar esto porque, como dice Pablo, de cualquier tragedia que le suceda a sus hijos, Dios puede sacar buenos dividendos, porque al que a Dios ama, todo resulta para bien. Y el mayor bien para nosotros es que a través del sacrificio de Cristo, toda la humanidad tiene la oportunidad de recibir la salvación, como dice Juan 3:16, si así lo cree y lo acepta. Bien, profesor y hermanos, continuamos aquí en Marcos 14, esta vez los versos del 22 al 31, donde Marcos y los demás evangelios nos dicen cómo Jesús instituyó el servicio de comunión o lo que conocemos del Señor. Y así se conoce como la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes del Calvario. En esta ocasión, el Señor Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar a los discípulos y por extensión a nosotros en qué consistiría el nuevo pacto entre Él y su Iglesia. Y el verso 24 así lo confirman cuando leemos: y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Precisamente, aquel año era el día de la Pascua y este comenzó al atardecer del jueves y concluyó al atardecer del viernes, cuando los judíos comían el cordero pascual sacrificado durante el día. Es por eso entonces que Jesús, llegada la noche de ese jueves, se reunió con sus discípulos en el aposento alto, y fue allí en ese momento cuando Él instituyó ese nuevo pacto, cuya señal es el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios, y que está representado simbólicamente en el pan y en el vino. Profesor Valera, al leer el pasaje de Marcos 14, 22 al 31, y lo comparamos con Éxodo 24, 8, ¿qué gran importancia o relevancia para la fe cristiana se encuentra en este relato?
Muy bien, Pastor Díaz, lo que se narra en Marcos capítulo 14, versos 22 en adelante, es importantísimo para la fe cristiana, porque es la transición de la celebración de la Pascua judía. Recuerda, un cordero murió para que los primogénitos de Israel no perecieran la noche que los primogénitos de Egipto murieron. Así que este cordero pascual fue un cordero sustitutivo, un cordero cuya sangre le otorgó salvación, vida a los primogénitos de Israel. Pero ahora la sangre que se iba a derramar del cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo era la sangre de un nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Así que la Santa Cena es un servicio conmemorativo de la muerte, de la resurrección de Jesús, como lo dice más adelante el apóstol Pablo, y que nos recuerda que ahora, en vez de celebrar la Pascua original, que fue la Pascua judía, que recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la salida de Israel, ahora está hablando de la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Está hablando, así como Moisés estaba rociando sobre el pueblo la sangre del pacto, nosotros fuimos rociados por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que nos da oportunidad de salvación, oportunidad de vida eterna. Qué maravilloso poder ver en el servicio de la Santa Cena este simbolismo.
Sin dudas que es así, profesor. En esta narración podemos observar cómo Marcos nos presenta cada detalle de los últimos momentos de la vida de Cristo en la tierra. Notamos que aquí el tipo se encuentra con el antitipo o la realidad. Como dice Pablo, Él llegó a ser nuestra Pascua porque se convirtió en el libertador de toda persona que se acoge a ese pacto que fue sellado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Éxodo 24:8 tiene su verdadero cumplimiento en cuanto al pacto de Dios con su pueblo. Es por eso que Jesús les dice que su sangre derramada es la sangre del nuevo pacto que el profeta Jeremías anticipa diciéndonos: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, y que ahora incluye no solamente a los judíos, sino a todo aquel que no sea judío, que acepte a Cristo como su Salvador personal. Sin dudas que cada detalle de la vida de Cristo fue profetizada en el Pentateuco, en los Salmos, como en los profetas. La profecía de Zacarías 13:7 se cumplió claramente cuando menciona la espada que hiere al pastor, y como resultado de esto, las ovejas se dispersan. De manera que cuando Jesús fue arrestado en el jardín, cuando se encontraba con los discípulos, ellos en ese momento huyen y lo abandonan, y se cumplen las palabras del profeta de que las ovejas se dispersan. El Señor Jesús sabía que aunque Él le explicaba a los discípulos por todo lo que Él pasaría y que eventualmente moriría, pero que se levantaría de entre los muertos, todo esto fue un proceso para los discípulos que finalmente, cuando se cumplió, pudieron entonces comprender lo que el Señor les había anticipado. De hecho, en su conversación con ellos, les advirtió que en la hora más difícil lo abandonarían y él quedaría solo. Pedro se negó a aceptar ese pronóstico y, de hecho, de manera presuntuosa, declaró que aunque todos los demás discípulos cayeran, él se mantendría firme. Fue entonces cuando el Señor le predijo al apóstol que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. En fin, hermanos y amigos, la profecía jugó un papel importante y crucial en la escena del juicio de Jesús y la negación de Pedro. Y de la misma manera, juega también un papel crucial para nosotros en el cumplimiento de esa promesa del segundo advenimiento. Bien, por último, profesor Valera, ¿qué aprendemos de las ocasiones en las que prometimos a Dios que haríamos o no haríamos algo y terminamos no haciendo lo que prometimos hacer o haciendo lo que prometimos no hacer, como fue el caso de Pedro?
Muy bien, Pastor Díaz, la gran lección que aprendemos cuando nos ha ocurrido algo similar a lo de Pedro es depender de Dios completamente. Pedro se apresuró a decir: eso jamás yo lo voy a hacer, pero no puso su confianza en Dios. Él estaba confiado en su propia habilidad, su propio criterio, su propia lealtad, su propia fuerza, su propia determinación. Pero él no sabía que el enemigo conocía sus más profundos miedos y que podía jugarle una trampa, como lo hizo. Así que en el momento en que a veces hemos dicho que no vamos a hacer algo y lo hacemos, o que vamos a hacer algo y no lo hacemos, finalmente quedamos avergonzados, recordamos que antes de hablar debemos conectar nuestra mente con el cielo, encomendarnos a Dios, suplicarle fuerza y decir: en el nombre del Señor haré esto, o en el nombre del Señor no haré esto. No por mi fuerza, no porque yo sea demasiado hábil, demasiado santo, o esté demasiado preparado para enfrentar cualquier tentación. No, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la fuerza que solo puede venir del trono de Dios. Es así como nosotros podemos ser victoriosos contra el pecado, la tentación. Es así como podemos cumplir el propósito de Dios, tomados de la mano del Señor, no por nuestra propia capacidad.
De acuerdo, profesor, podemos decir que Pedro no está solo en cuanto a querer depender de nuestras capacidades para cumplir infaliblemente lo que prometimos a Dios. Sí, debemos admitir que muchas veces nuestras intenciones y deseos están dirigidas a un fin positivo, pero debido a nuestra debilidad no lo cumplimos. Por lo tanto, es importante que le pidamos a Dios nos dé esa dosis de humildad para aprender a depender de Él en cuanto a cumplir nuestras promesas a Él. Bien, de esta manera estamos cerrando nuestro análisis introductorio. Pero antes les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes continuaremos analizando el subtema Getsemaní. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.